Continuación de la conferencia El Óctuple Sendero, Buenos Aires, 19 de junio de 1964.
Hacer. Hoy vamos a hacer el resumen. Buda es una encarnación divina. Aunque su doctrina no es aceptada por todos los hindúes, pero todos los hindúes lo aceptan como encarnación divina. Voy a decir por qué su doctrina no está aceptada. Generalmente, la gente no comprende el sendero de liberación. La gente tiene temperamento de ser salvado por otro. Buda viene en una época cuando la mayoría de los hindúes habían olvidado su gran enseñanza espiritual de los Vedas, especialmente de la parte de conocimiento donde cada adepto necesita tener fe en sí mismo y seguir adelante con la vida ética y buscar su propia liberación, que se consigue por la cesación de todos los deseos, como Buda mismo dijo. La gente de aquel entonces en la India se había entregado en las manos de inescrupulosos sacerdotes que les decían que solo dándole dinero o riqueza, ellos van a ocupar para que sean salvados. La India parecía que había olvidado su gloriosa tradición. En la India estaban viviendo gente débil en el campo espiritual. Buda invitó a todos para ser fuertes. La religión, mis queridos amigos, no es un asunto de llantos, ni muchas lágrimas y después olvidar. La religión es la práctica. La religión, como yo les dije últimamente, según la definición de Swami Vivekananda, es el sendero por donde el ser divino que está en nosotros se va a manifestar. Con eso yo no digo que las prácticas dualistas de devoción no tiene eficacia. Pero en cierto sentido, la devoción no es tan fácil. Devoción termina en entrega completa, es la palabra, completa, en las manos de su elegido ideal. Tiene que vivir al principio con él, luego en él. Es muy difícil. No es propiciar con algunos objetos, algunas fórmulas, y pedirle todo menos su amor que purifica. Este no es religión. La doctrina de Buda fue propagada poco a poco al principio y luego muy aceleradamente en casi toda la India. Y luego, todos que han leído algo de historia saben, ese mensaje llegó hasta las orillas del mar Egeo y por otro lado, en todos los países de Asia, hasta últimamente, hasta el Japón. Más tarde, la doctrina de Buda, que era muy sencilla, que no tenía complicaciones de metafísica, tuvo muchas escuelas y subescuelas. Cuatro de las escuelas son principales. Y luego, yo conozco 16 subescuelas y veo que recientemente están saliendo otras escuelas budistas que no tienen nada que ver con la doctrina de Buda. Es un sistema de yoga, por ejemplo, algunos de ustedes deben haber oído, escuela de Zen budismo. Zen budismo no predica la doctrina de Buda. Es una clase de yoga, de control, para tener poder. Poder para controlar ciertas pasiones y emociones que les podía ayudar, pero poderes más bien para dominar a los demás. Hoy no es el momento ni les servirá los mensajes de las distintas escuelas filosóficas del budismo. Por eso yo no voy a decir en la clase. Hay textos. Yo les recomiendo, si pueden tener textos traducidos de Rhys Davies y Oldenburg, para tener idea qué es la filosofía budista. No el miércoles pasado, el otro miércoles, yo les dije que su doctrina había llegado hasta la orilla del mar Egeo. No era momento este día para decir cómo fue aceptada esta doctrina. Nosotros vemos en la escuela de Esenios las prácticas budistas. Por ejemplo, una de las cosas que los católicos hacen, confesión, origina de Buda. Pero esa confesión en tiempo de Buda era de otra clase. Los miembros monásticos, cuando sentían que algo han hecho que no deberían hacer, en la reunión de todos los monjes venían a declarar. Y alguno de esos monjes les decía dónde había el error. De ahí, esa práctica de confesión se fue modificada por los esenios. Los esenios permitían que los legos también vengan a confesar. Y más adelante la confesión fue una cosa privada. Los esenios practicaban para su autoliberación. Y eran místicos. De ahí vemos uno de los grandes esenios, Juan el Bautista, que bautizó a otra encarnación después de casi 600 o 700 años de Buda. ¿Por qué Cristo, muchos dicen, por qué Cristo siendo bautizado, no es bautismo, así con un poquito de agua en nombre de Padre, Espíritu Santo y nuestro Señor, te bautizo? No, bautismo es realmente uno que ha tenido en su corazón la presencia divina con unas palabras sagradas o un toque, pasa ese sentir a otro, ese es bautismo. En esta forma, Jesús el Nazareno fue bautizado. Necesitaba. Jesús, el Hijo de Dios, no necesita. Sepan esto. Pero Jesús vino no para sí mismo, vino para nosotros. No quiso romper la tradición. Aceptó un maestro. Lo que brillaba en el maestro como una luna en Jesús empezó a brillar como el sol mismo, porque Jesús vino, Dios vino en la forma de Jesús para dar la verdadera religión a la mayoría de la gente, que tenía gran religión, judaísmo. Jesús había nacido en esa religión. ¿Por qué necesitó cambiar? Jesús no cambió totalmente el judaísmo. Jesús agregó algo más que está al alcance para todos. Esa cosa agregada es decir que Dios es Padre. A Dios podemos llegar por cariño. No es Dios el juez y el verdugo al mismo tiempo. ¿Por qué Jesús, siendo discípulo de un esenio, seguramente Juan el Bautista, además de bautizarlo, le había dicho algo de las prácticas de la escuela a que pertenecía? ¿Por qué Jesús no practicó la doctrina de Buda? ¿Y por qué no vemos nada de budismo en sus prédicas? Vemos casi la totalidad de la doctrina de Buda. Lean bien los dichos de Jesús, verán las 8 prácticas, si recuerdan, están allí en otros términos, pero están. Un buen cristiano siempre tiene que ser muy liberal, muy ético. Tiene que subir arriba de su moral local, si no, no puede seguir a Jesús. Ninguna persona con idea limitada puede decir que es religioso. Sin embargo, la gran paradoja es la mayoría de los religiosos en cualquier parte del mundo es muy limitado, y una gran parte de ellos es bien fanático, que es enemigo de la sociedad. La religión que no nos levanta de conceptos limitados no está bien practicada, no está bien comprendida y está causando más bien el daño. Tengan mucho cuidado. Cuando oyen, vean bien y si les gusta, pongan en práctica. Siempre tienen que recordar, hay toda posibilidad que el discípulo sea más grande que el maestro. Es otra idea equivocada que nosotros llevamos. Ah, el maestro tiene que ocupar el primer plano. No. Hay muchos Quiero decir, el que tiene fe en sí mismo alcanza la liberación. La liberación es la liberación. No hay liberación de tal o cual forma. Liberación de todos los pesares, de todos los dolores, de todo venir, de todo quedar en el reino de momentaneidad y toda muerte. Liberación significa el hombre, el ser humano, encuentra que siempre fue el ser libre. Nunca, aún en su acción, esa libertad fue quitada de él. Esa es la liberación. Si estudian la vida de los seres grandes, que eran hindúes, mahometanos, cristianos o budistas, verán, todos eran inegoístas. En Norteamérica una vez, una persona me preguntó, Swami, ¿usted me puede decir en pocas palabras qué es el signo de una persona religiosa? Dije, sí, puedo decir. El signo preponderante es, esa persona es inegoísta. Voy a llamar a Dios, voy a buscar la liberación y voy a quedarme limitado para buscar mi bienestar. No, hay una equivocación. La religión o cualquier doctrina escuela que me deja limitado, tengo que rechazar. Siguiendo a la iglesia, siguiendo a un templo, no amplia mi punto de vista, no me saca de mi individualidad casi corpórea. Tengo que cuidar, ninguna de las religiones, según mi conocimiento, predica limitación. Bien. El miércoles pasado hemos dicho que había, durante la vida de Buda, varias personas, varios de sus discípulos, que practicando la doctrina enseñada por Buda, había llegado a la liberación. Buda, todos los años, salvo los 4 meses de intensa lluvia en la India del Norte, viajaba. Aquel entonces, los monjes viajaban caminando. Si tienen alguna idea de la posición de la India, su topografía, piensen, desde los pies de la cordillera de Himalaya, Buda caminó hasta la entrada de la provincia de Bengala. En varias partes, muchos reyes, grandes comerciantes, militares, aceptaron la doctrina y quedaron como discípulos legos. Ahora tengo que describir la parte triste del budismo posterior. Buda dejó su cuerpo a la edad de 80 años debajo de 2 árboles donde habían preparado su lecho. Buda llamó a los discípulos que estaban cerca de él, Kashyapa, Ananda, Upali. Buda dejó su cuerpo padeciendo de enfermedades intestinales, que fue causada porque había aceptado la comida preparada por uno que cazó un jabalí. Buda prohibió a sus discípulos de aceptar, pero él decía, el monje debe aceptar cualquier comida, pero ellos no pueden. Él comió, de ahí vino disentería y dejó su cuerpo. Pero antes de dejar su cuerpo, sus grandes discípulos, ya gente mayor de edad, no querían que otros vinieran a ver. Él estaba ahí tirado. Decía, casi casi igual, como Jesucristo, ya llega la hora. El Tathagata va a entrar en Parinirvana, la liberación de donde no hay retorno. En eso vino un pobre hombre, lejos, un poquito lejos, porque lo detuvieron, y quiso ver a Buda. Todos le dijeron que no, el maestro está gravemente enfermo, nosotros no queremos que alguien venga a molestar. Buda oyó eso, dijo, déjelo venir. El Tathagata ha venido para dar su mensaje. El Tathagata todavía está en la condición de hacer. Llegó el hombre muy humildemente, sin saber nada directamente de Buda, se posternó allí y dijo, maestro, yo he venido a entregarme a Buda. Buda le dijo, hijo mío, levántate. Y le dijo, repite conmigo, todo es momentáneo. Repitió. Con eso, dicen los textos, repitió con toda sinceridad, comprendiendo lo que dijo. Dicen los textos, alcanzó la liberación en el acto. Muy bien, Buda dejó su cuerpo. Era otro plenilunio. Buda dejó su hogar en un día de plenilunio. Alcanzó el conocimiento supremo otro día de plenilunio. Y dejó su cuerpo en otro día de plenilunio. Poco después de la desaparición de Buda, algunos monjes jóvenes empezaron a murmurar. Entre ellos, diciendo, nuestro maestro había dicho esto, pero vemos otra cosa que están practicando. Lo que hizo llamar la primera gran reunión, para que los más grandes discípulos que tenían memoria, que eran ya liberados, ya eran arhats venerados, digan lo que Buda había dicho. Era cosa sencilla que estaban discutiendo. Buda, para los monásticos, había dado orden que deberían pedir su comida una sola vez antes de mediodía. Lo que reciben, deben comer, no guardar nada. La discusión, como muchas de esas discusiones surgen, surgió con las palabras de algunos monjes jóvenes que decían: si no puedo salir antes de mediodía, tengo que quedarme sin comer. Que no era nada difícil. Muy bien. Eran tres grandes maestros: Ananda, Kashyapa y Upali. Citó tres partes de la doctrina de Buda. Los tres, las tres partes se llaman Tripitaka. Tri es tres, Pitaka, Petaka. Quiere decir donde pueden guardar las doctrinas. Parece que aquel entonces no había costumbre de dejar todo escrito. Ellos tenían de memoria. Y esos tripitakas, más tarde, fue recitado diariamente por muchos monjes. De ahí guardaban la pureza. Más adelante, la escuela de budismo se dividió en dos partes: Mahayana e Hinayana. Los tibetanos, los mongoles de China, formaron una escuela de budismo. Fueron ellos que consideraron que Buda es encarnación divina y Buda va a venir a menudo. Los futuros Budas se llaman Bodhisattva o Avalokiteshvara. Ustedes deben haber oído, deben haber leído que el Dalai Lama de Tíbet es encarnación de Bodhisattva. Ellos consideran, se repite, autoridad superior. Además, ciertas escuelas tántricas de China, Tíbet y de parte de China mongol, empezó a entrar en budismo. Ellos formaron la escuela Mahayana. Pero hay otra escuela, Hinayana, que es establecida por uno de los tres Pitakas. Ellos no aceptan a Buda como encarnación divina. Ellos son muy estrictos. Sus monjes siguen muy estrictamente la doctrina enunciada por Buda. Y ellos tienen su centro principal en Ceilán. Algunos de los de pueblos de Siam, Indochina, Birmania, siguen la escuela de Ceilán. Se llaman Hinayana. Cada escuela, Hinayana y Mahayana, más adelante fue subdividida en dos escuelas filosóficas. Recién entra filosofía. Ya no es la práctica estricta. Mahayana era dividida en Soutántrica y Yogachara. Y Hinayana es Madhyamika y Vaisheshika. Soutántrica, la palabra viene de Sutantra. Quiere decir la mejor doctrina y práctica de yogas para tener control, etc. Y Madhyamika y Vaisheshika de la escuela del sur de Ceilán es la filosofía más cruda de budismo que se fundó allí. Madhyamika viene de palabra madhyam, quiere decir del medio. Y Vaisheshika, particular de Vishesha. Todos los grandes maestros filosóficos son de la escuela Madhyamika. Muy bien. Budismo empezó a progresar por el lado de práctica y por el lado de filosofía. Tuvieron contacto con jefes o reyes, también se puede decir, griegos. Uno de ellos era Meander. Los budistas lo llaman Milinda. Milinda o Meander tuvo encuentro con el gran maestro Nagasena. Nagasena era muy estricto en su filosofía. Nagasena seguía la doctrina de todo es momentáneo. Pero el rey era rey. El rey no podía seguir con la momentaneidad. Aceptó porque no pudo refutar. Ese rey empezó a fundar centros de budismo en el norte y noroeste de la India. Hay grandes figuras, grandes monasterios o restos de grandes monasterios en norte de la India, noroeste, en Kabul, de Afganistán y ciertos lugares de Beluchistán, que es noroeste. Maravillosas esculturas. Más tarde, en la India propia, los budistas empezaron a expandir la cultura de budismo por obras de arte. Hay esos templos de cavernas, Ajanta, Ellora, etc., donde hay maravillosas obras de escultura y pintura mural, que todavía esa pintura siguen 1600 años. Muy bien. Esas son de parte de arte, etc. ¿Budismo desapareció de la India? No. Budismo no era distinto. Lo que dijo Buda no era distinto de la doctrina de los Upanishads. Solo el nombre no queda. Y recientemente hay un resurgimiento, reciente yo estoy diciendo, el resurgimiento del budismo como escuela religiosa y filosófica. En eso, el primer ministro que recién fallecido, Nehru, hizo gran obra. Nehru buscó y recibió las cenizas y pedazos de huesos de Sariputta, Moggallana, y reestableció en los lugares natales de esos grandes maestros. Hoy en día hay nuevos monasterios donde budismo, con la palabra de Buda, que mayormente ustedes van a encontrar en el texto Dhammapada, cuya linda traducción por el actual presidente de la India, Radhakrishna, existe en inglés. Yo no sé si existe en otros idiomas traducidos. Sigue la doctrina de Buda en todos los seres que buscan su autorrenunciamiento, no, autoliberación, sigue en la mente de la gente que busca la salvación de mano de Dios encarnado. Todos queremos ser éticos. Todos queremos ser controlados. Uno de los signos potentes en cualquier país de una persona civilizada es ser controlado. Los salvajes, sean bien vestidos o no, no saben nada de control. Una persona buena, masculina o femenina, demuestra su cultura por su control. Y Buda, ese control, en términos sencillos, nos dio. No existía ese control antes de Buda. Como dicen algunos, que antes de Jesucristo la gente no eran salvados. No, la verdad siempre existe. La verdad siempre existe en el corazón del ser humano. Desde que apareció, no sabemos, un grupo de seres o un ser llamado ser humano, esa es discusión de otros, tema de otros, tenía el deseo de buscar el estado libre, tenía el deseo de encontrarse con su origen, que posteriormente fue nombrado como creador. Es el origen de todo. De la raza humana no es el origen Adán, no, es Dios. Si no, hay tantas cosas, ustedes se van a reír. Yo en varias partes he visto la pisada de Adán. En Ceilán hay una colina, unos 1500 metros alto. Allá hay un pie así, dos pies, grabados sobre un pedazo de granito. Y los de Ceilán dicen: Adán bajó del cielo ahí. ¿Qué tamaño de hombre era? Cuyos pies medían casi 70 centímetros o más. También he visto en otras partes. Esos son, para la gente sensata, pies dibujados. Nosotros comúnmente decimos tomar refugio a los pies del Señor. Todos esos pies significan que es símbolo de la presencia divina. Pero hay gente que está duda, que dicen Adán vino allí, Adán vino allá, del cielo parece que para bajar necesitaba un lugar. Pero los hindúes, no, nosotros no tenemos Adán, ni mis madres y hermanas protestan que no tuvimos Eva. Venimos directo de Dios, queremos estar en Él, esa es la práctica religiosa, con cualquier nombre que haga, y queremos terminar nuestra equivocación recibiendo el conocimiento en Él. Nuestro origen es Dios. Según budismo, nuestro origen es notado por los demás, es momentáneo, ese es origen terrestre. Nuestro verdadero origen es un estado donde no hay más movimiento. Llámelo Dios, llámelo la presencia Sat de los Vedantistas, llámelo conocimiento, llámelo estado de liberación. Ese estado, siguiendo a Buda, siguiendo a Jesús, siguiendo cualquier otra encarnación, siguiendo a nadie, siguiendo el conocimiento de uno mismo, tenemos que descubrir y establecernos.